Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
A veces tengo la sensación de que nos hemos acostumbrado demasiado rápido a hablar de muertos y de contagios como si fueran datos aislados sin nada detrás. En aquellos meses de marzo y abril, que ahora vemos bastante lejanos, empezamos a apuntar unas cifras y casos sin darnos cuenta casi ni de lo que hacíamos. No éramos capaces de administrar la tragedia que se estaba viviendo y discutíamos si la gripe mataba más o menos que el coronavirus. Nos lamentábamos porque desde la suspensión del Mobile en Barcelona fueron cayendo en cascada un evento tras otro, las fallas, las ferias, las procesiones de Semana Santa. Y a medida que iban pasando las semanas, no tuvimos más remedio que asimilar que la pandemia se estaba llevando por delante vidas, familias, planes, empresas, que lo estaba cambiando todo y que no había otra opción que acostumbrarse a ello e intentar que no decayera la esperanza. Esos aplausos a las 8 de la tarde sirvieron para demostrarle a los que nos estaban cuidando que cada día agradecíamos su trabajo. Aunque en cuanto nos dieron un poquito de aire, decidimos que queríamos disfrutar del tiempo perdido y lo que parecía que estaba casi controlado volvió a descontrolarse. Y fue por varias razones. Nosotros nos confiamos y quienes nos gobiernan nos ayudaron a confiarnos con esa mítica frase de «hemos vencido al virus». Escuchábamos un día lo necesario que era llevar mascarilla y al día siguiente que no lo era tanto. El buen tiempo del verano se suponía que iba a frenar algo la expansión del virus, pero qué equivocados estábamos. Sirvió para relajarnos y llegamos a los primeros días de otoño, como los científicos nos advirtieron de que no podíamos llegar. Está claro que cuando algo se descontrola no es culpa de un solo factor, intervienen muchas manos en ello, las nuestras y las de aquellos que tienen que gestionar una situación sin precedentes, y estos no lo han hecho bien. Hemos ido hablando todos estos meses de estadísticas, comparativas, barreras, y a punto de acabar el año hemos superado la de los 50.000 muertos. Si te pones a comparar qué puede provocar 50.000 muertos en menos de un año, hay que echar muchas cuentas. Leía esta mañana que los fallecidos por coronavirus son tantos como las personas que murieron de SIDA en España en los primeros 25 años desde que se registró la primera defunción por esta causa en 1985. O si hablamos de accidentes de tráfico, tenemos que sumar los que han perdido la vida en las carreteras desde 1992 a 2018. 50.000 muertos oficiales, según el gobierno, porque tanto el INE como el MOMO elevan esa cifra a los 70.000. Como decía la canciller alemana Angela Merkel hace unos días, un gobierno no se puede permitir esas cifras. Es inaceptable asumir que decenas de personas mueren a diario y habrá que hacer todo lo que esté en nuestras manos para impedir que siga siendo así. Y aquí cada uno tenemos nuestra propia responsabilidad, la nuestra, la de limitar nuestros movimientos y contactos al máximo. Los científicos, la de avanzar en las vacunas y tratamientos que pongan freno al virus. Los sanitarios que no desfallezcan, no se lo pueden permitir porque la sociedad les necesita. Nuestros jóvenes y adolescentes, nuestros niños, tienen que ser conscientes de que el futuro depende de ellos. Deben seguir siendo héroes con la ayuda de quienes les han estado guiando desde que ponen los pies en la escuela, que no son otros que sus profes. Y la clase política debería estar a la altura. No todo es blanco o negro.
Esta es una radiografía completa, honesta, objetiva del trabajo ya realizado en este momento por parte del Ejecutivo.
Es un gobierno que todo lo que dependía de él ha salido mal. Ha hecho mal la cogobernanza y se ha tenido que parapetar en las comunidades autónomas ante su incompetencia. Ha gestionado mal la compra del material, ha mentido con los tests, ha mentido con las PCRs, ha mentido con el control aeroportuario.
Pedro Sánchez y Pablo Casado hacen balance de un año que ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros mismos, gestos de solidaridad que nos han conmovido y otros de irresponsables que han puesto en peligro a los más vulnerables. Esto es una carrera de fondo, hemos superado muchos obstáculos durante este 2020, pero el que viene también nos depara otros retos. Definir el año que está a punto de acabar es relativamente fácil. Vamos a encontrar muchas palabras para hacerlo, pero la Fundeu ha elegido confinamiento como la más representativa. Todos lo hemos vivido en algún momento de estos últimos 10 meses en todos los lugares del planeta y eso lo hace realmente excepcional. Tiempo ya de repasar con Alberto Escalante las noticias de este martes 29 de diciembre.
Sanidad notifica más de 14.000 nuevos positivos y 320 fallecidos oficialmente por coronavirus en España desde ayer.
La incidencia acumulada vuelve a repuntar tras el descenso de ayer, o se sitúa en los 255 casos por cada 100.000 habitantes. Madrid ha detectado otros 2 casos confirmados de la cepa británica y estudia otros 13 positivos sospechosos.
El gobierno desvela 9 meses después los nombres de los 15 expertos que diseñaron la desescalada.
Son 14 miembros del Centro de Emergencias Sanitarias que dirige Fernando Simón y un único epidemiólogo externo. Se trata de Javier Segura, es vicepresidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública. Otros 7 expertos formaron un comité científico técnico que asesoró a Sánchez y a Illa.
Suspendidas las procesiones de Semana Santa de Sevilla.
Por segundo año consecutivo, algo que no sucedía desde 1933, el arzobispo de Sevilla Juan José Asenjo explica que la alta incidencia de coronavirus y la campaña de vacunación desaconsejan la concentración de grandes grupos de gente en la calle. No obstante, invita a los fieles a vivir las celebraciones litúrgicas porque la Semana Santa no queda suprimida.
El gobierno prorroga el salario mínimo de 950 euros para dar margen a la negociación con los agentes sociales.
En un comunicado, UGT y Comisiones Obreras han pedido al gobierno que cumpla su promesa y suba este salario lo antes posible. Aseguran que es imprescindible, según ellos, para impulsar el crecimiento y avanzar en igualdad.
Liberbank y Unicaja aprueban definitivamente la fusión de la que saldrá el 5º mayor banco de España.
Sus consejos de administración han dado luz verde a la operación esta misma tarde. Prevén que el proceso de fusión esté completado a mediados de 2021. Como estaba previsto, Unicaja tendrá el 59,5% de la entidad resultante y Liberbank poseerá el 14,5% restante.
Interceptado en Canarias un remolcador cargado con casi 15.000 kilos de hachís.
Sus 5 tripulantes han sido detenidos. 3 son de nacionalidad marroquí, 2 de Bangladesh. El barco zarpó de Holanda en noviembre y a su paso por Galicia ya despertó las sospechas de las autoridades que pusieron en marcha una operación de seguimiento. Se desconoce cuál era su destino.
Condenado a 14 años de cárcel, el ex líder de Vox en Lérida por abusar sexualmente de personas con discapacidad.
La audiencia provincial ve probado que José Antonio Ortiz Cambray y les ofrecía dinero a cambio de favores sexuales. Aunque él negó los hechos en el juicio, la sentencia le obliga a indemnizar a una de sus víctimas con 15.000 euros y a otra con 5.000.
Pau Donés, Álvaro de Luna y el diseñador Andrés Sardá, medalla de oro de las Bellas Artes a título póstumo.
En total, el Consejo de Ministros ha galardonado a 32 personalidades, entre las que están también Resines, Carlos Hipólito, Alex de la Iglesia, Sara Baras, Rosario Flores, Manolo García o el chef Quique da Costa.
Fallece el diseñador francés Pierre Cardin.
Tenía 98 años y ha muerto en un hospital a las afueras de París. Pierre Cardin nació en Italia, pero desde 1945 vivía en Francia, a donde llegó huyendo del fascismo. Pionero del prêt-à-porter, comenzó a trabajar en el mundo de la moda con solo 14 años como asistente de un sastre. Y nos queda, Alberto, algo en los deportes.
Estamos en el descanso del Barcelona 0, Eibar 0. Antes, el Sevilla le ha ganado 2-0 al Villarreal a partir de las 9:30. El Cádiz recibe al Valladolid y el Levante al Betis. Además, ya es oficial el adiós de Diego Costa al Atlético de Madrid. En baloncesto está en juego la Euroliga. El Real Madrid gana de 3 en el último cuarto contra el Efes en Estambul. A las 9, duelo español entre Baskonia y Valencia Basket. En unos minutos, además, el Barcelona de balonmano juega la final de la Copa de Europa contra el Kiel alemán.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana miércoles las nubes se concentrarán en el tercio norte peninsular, donde descargarán precipitaciones en forma de lluvia que serán localmente persistentes en el litoral cantábrico. La nieve caerá en el tercio norte a partir de los 400 metros, subiendo a los 800 al final del día. Las temperaturas seguirán en descenso, principalmente en los Pirineos, Sistema Ibérico y Guadalquivir, y el viento soplará con fuerza en el Cantábrico y también en el área del Mediterráneo.
Consigue la luz a mitad de precio en las horas en las que más lo necesitas con la tarifa familia de Repsol. Contrata la luz y el gas de Repsol y empieza a ahorrar. Además, llévate hasta 100 euros de descuento y hasta 150 euros de saldo en la app Wilet. Llama al 900-907-919 o entra en ahorraconrepsol.com y contrátalo ya. Repsol, inventemos el futuro.
Aún nos quedan un par de cosas más. La Guardia Civil ha desarticulado en Málaga el mayor punto de venta de armas de fuego para los clanes de la droga del campo de Gibraltar. Hay 3 detenidos, han incautado 160 armas, algunas de guerra y munición. Juan Baño.
Un alemán de 70 años jubilado era el manitas del grupo. En un taller clandestino en Coín manipulaba las armas de guerra que adquirían previamente en el mercado negro del este. Se han incautado 121 armas cortas, 22 fusiles de asalto, 8 subfusiles, 10.000 cartuchos, cargadores, silenciadores y hasta una granada anticarro. Explosión controlada de la granada por parte de la Guardia Civil, que ha detenido también en Alaurín el Grande al segundo integrante del grupo, también alemán, vinculado a movimientos nazis, de 54 años. Guardaba las armas en bolsas herméticas para su distribución. Era clave el papel de un británico treintañero con antecedente por narcotráfico, el intermediario entre los dos alemanes y los clanes de la droga. Habían suministrado armas para al menos 2 vuelcos, robo de droga entre clanes, muy recientes. Se investiga así también en un ajuste de cuentas con muertos.
Y ya es tradición, una tradición más de estas fechas. La Real Academia y la Fundeu han anunciado cuál ha sido la palabra de este año que estamos a punto de acabar. Había muchas candidatas relacionadas con el coronavirus y con la pandemia, pero la elegida ha sido finalmente confinamiento, Sefi García.
Hasta la RAE ha modificado la definición en la última actualización del diccionario. Ha añadido a su significado tradicional aislamiento temporal y generalmente impuesto de una población, una persona o un grupo por razones de salud o de seguridad. Nos suena a todos, ¿verdad? Confinamiento se ha convertido en la palabra del 2020, el año de la pandemia, del coronavirus, de la COVID, del teletrabajo y de la resiliencia. Dice la Fundeu que la enfermedad nos ha cambiado la forma de vivir y de hablar. La académica Soledad Puertolas entiende que no podía ser otra.
Describe perfectamente la vertiente social y la vertiente subjetiva de lo que ha sido estos meses, ¿no? Cómo las palabras adquieren nuevos sentidos cuando son utilizadas en determinadas situaciones. Es la riqueza del lenguaje y nuestra relación con él.
El año pasado éramos felices con los emojis. En el 18 descubrimos los destrozos ecológicos causados por el microplástico. Veníamos de descubrir el odio a los pobres, la aporafobia, justo después del triunfo de los populismos, de la crisis de los refugiados y de pasarnos con los selfies. Está claro que una palabra puede definir todo un año.
Y ponemos el foco hoy en la economía.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Le vamos a dedicar unos minutos a los dineros. Pilar García de La Granja, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a comenzar por la macro, porque hoy hemos conocido el informe de Funcas que apunta que la tasa de ahorro de este año ha sido del 22,5% durante los meses del confinamiento. Uh-huh.
Hace un segundo hablabas de la que ha sido la palabra del año para la Fundeu, pues este es el dato del año para Funcas, esa tasa de ahorro, Mamen, y no es para menos. Antes de la actual crisis, según explican desde la Fundación de Cajas de Ahorros, el máximo se había situado en el 12,1%. Esto sucedió en el segundo trimestre del 2009 y el valor medio desde 1999 y hasta el 2019 de ahorro había sido del 8,2%. De marzo a diciembre de este año hemos ahorrado un 22,5% de los ingresos de media. Ahorro forzoso, resultado de la imposibilidad material de consumir debido al confinamiento y al cierre de numerosas actividades económicas, según ha explicado María Jesús Fernández, que es la economista senior de Funcas.
Hablamos del ahorro, pero es que 2021 va a ser el año por contra del gasto, al menos de dinero público, porque hoy hemos conocido ¿quién va a ser la responsable de los fondos europeos?
Efectivamente, el Gobierno ha creado una nueva Secretaría de Estado. Va a estar al frente de ella Mercedes Caballero, con el objetivo, dice, de mejorar la gestión de los nuevos fondos comunitarios y hacerla más eficiente. Estos cambios son consecuencia de la crisis económica del coronavirus y la puesta en marcha de ese instrumento europeo de recuperación que se llama Next Generation Unión Europea, según ha explicado en su comunicado el Ministerio de Hacienda. España va a recibir 140.000 millones de euros, algo más de 68.000 4.000 millones están ya asignados, Mamen, al mecanismo de recuperación y resiliencia, la otra palabra.
Uh-huh. Oye, y el Partido Popular, Pilar, que dice que va a fiscalizar la gestión de los fondos europeos para denunciar que cualquier irregularidad o clientelismo que se produzca.
Sí, me ha sorprendido mucho porque el presidente del Partido Popular, Casado, ha asegurado este martes que su formación, que el Partido Popular va a fiscalizar esa gestión de los fondos europeos para combatir la crisis provocada por el coronavirus, pero ha advertido que va a denunciar cualquier atisbo de arbitrariedad o irregularidad. Casado ha alertado, Mamen, de que no piensa pasar ni una y que va a realizar un seguimiento de cómo se ejecutan estos fondos con parlamentarios de su formación, pero también ha hablado de exministros, exsecretarios de Estado o exdirectores generales.
Uh-huh, pero lo primero de todo es pagar, ¿no?, a aquellos que están todavía en un ERTE, y se cifra, fíjate la cantidad, ¿no?, 300.000 personas.
Tremendo, 300.000 personas que siguen sin cobrar el subsidio procedente de los ERTE y todavía siguen sin subsanarse problemas en liquidaciones de estos ERTE correspondientes a más de 500.000 de trabajadores, 500.000 personas, errores en el número de hijos, cobros superiores o inferiores a lo que les corresponde, en fin. Una larga retahíla. Los datos son durísimos. El 8,2% de las pymes que han presentado un ERTE, Mamen, acogido al primer Real Decreto del marzo, el primer ERTE que se presentó, ya han empezado a despedir trabajadores una vez que se han pasado los 6 primeros meses que obligaban a mantenerlos después de sacarlos del ERTE. Uh-huh. 45.000 empresas.
45.000, fíjate. Oye, y sin cobrar los ERTE, pero tenemos gasto histórico en pensiones.
El gasto en pensiones sube el 2,31% en diciembre hasta la cifra récord de 9.985 millones de euros. En la nómina de diciembre se han abonado algo más de 9.800.000 pensiones contributivas. Esto significa un 0,08% más que hace un año. La pensión media de jubilación alcanza en diciembre los 1.170 euros, un 2,34% más que el año pasado, mientras que la pensión media de viudedad fue de 729 euros.
Bueno, pero vamos a terminar con una buena noticia, ¿no?
Pues mira, que el Corte Inglés prevé triplicar su volumen de negocio logístico y facturar hasta 1.200 millones de euros. ¿Cómo? Compitiendo contra Amazon. ¿Y qué va a hacer? Crear una filial dedicada a la logística. El grupo se encuentra inmerso en esa digitalización. Ha multiplicado por 3 sus ventas online en el primer semestre fiscal y ya representan el 15% del total de todas las ventas retail frente al 7% del año pasado. ¿Qué te parece?
Bueno, pues me parece que por lo menos terminamos con una buena noticia, que estamos escasos de ellas.
Acompañados de puestos de trabajo. Un
claro
besito.
Que sí. Gracias, Pilar. Hasta pronto. Chao.
Chao, chao. Hasta mañana.
Hemos contado las noticias, ahora toca escuchar las voces del día. Belén Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Madrid ha vuelto a reiterar su petición para que se permita realizar test de coronavirus tanto en las farmacias como en los centros de trabajo.
Estamos pidiendo al Ministerio que estos test también se puedan realizar en las farmacias y desde ayer ya hemos solicitado que también se puedan hacer en las mutuas de trabajo. Porque si se hubiera podido hacer ya los test en las farmacias, pues muchísimas personas podrían haber pasado la Nochebuena con más seguridad entre los suyos. Muchos madrileños ya se podrían haber realizado estas pruebas y, por tanto, estar más tranquilos.
Ignacio Morillas es miembro de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido.
Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha contado qué va a pasar a partir de ahora cuando vayamos de visita o por trabajo al Reino Unido y tengamos que acudir, por ejemplo, al médico.
A priori se supone que no existe ningún problema en temas sanitarios. Lo que tiene que ser es residente y el límite temporal de los 90 días. A no ser que seas un turista, simple y llanamente no tendrás derecho como residente, a no ser que hayas hecho toda la documentación administrativa correspondiente.
José María Ferre de la Peña es embajador de España en el Líbano.
Ha recordado en Herrera en COPE la campaña que ha puesto en marcha ayuda a la iglesia necesitada para ayudar a los cristianos del Líbano, donando a través de su web dona.ayudaalaiglesianecesitada.org y la situación que se vive allí con respecto al coronavirus.
El daño a los hospitales ha tenido como consecuencia casi inmediata que la pandemia, que estaba bastante controlada en el Líbano, se haya descontrolado, y desde hace unas semanas las cifras son las peores desde el mes de marzo.
José Luis Izuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España en Herrera en COPE.
Ha hecho balance del año 2020 que deja 65.000 millones de euros perdidos, más de 75.000 locales cerrados y más de 500.000 de personas sin empleo.
Un montón de decisiones, yo creo que muy arbitrarias, poco fundadas, con pocas evidencias científicas, pero que nos causan la ruina, nos limitan, nos cierran estamos llegando a final de año con un diciembre horroroso. Hemos calculado en torno a 6.000 millones el coste de facturación que va a tener el mes de diciembre, 6.000 millones menos que el año pasado. Bueno, pues un desastre.
Y el sonido musical del día, él y ella.
So you face it with a smile, there is no need to cry, for it drives more than this. We still recall my name, and the month it'll begin, will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Days by curse words, cozy in my mind.
El próximo 9 de enero el dúo él y ella, mami, no quería empezar porque es que la música es tan maravillosa.
Ah, que pero pensé que iba a haber un cambio así como más intenso,
va,
¿no?
Va más intenso más adelante.
Ah, vale.
Va a estallar ahora, pero te cuento.
Pero escúchame que estamos en las voces del día, no en los tiempos modernos.
No, eso vale. Viene el viernes. Vale. El próximo 9 de enero el dúo él y ella ofrecerán una sesión en streaming junto a Vibramau en la plataforma Music Hood para dar la bienvenida al 2021 por todo lo alto. Será de manera gratuita y comenzará a partir de las 7:30 de la tarde. Bailaremos la mejor mezcla de indie y electrónica, además de poder escuchar los temas de su primer larga duración, Dreamers.
Hasta luego, Belén.
Adiós.
...2.557 días... ...o lo que es lo mismo... ...7 años... ...esta cifra coincide con el número de veces... ...que un tal Michael Schumacher... ...ganó el Mundial de Fórmula 1... ...¿te suena? Ha pasado mucho tiempo... ...demasiado desde que su Ferrari dejó de sonar... ...y es que llevaba 2 años retirado de la competición... ...cuando aquel 29 de diciembre de 2013... Michael sufrió un terrible accidente de esquí. Desde aquel día, él y su familia disputan la carrera más difícil de sus vidas y por la cual están pagando un precio muy alto. Han sido muchos los rumores y las especulaciones que se han ido haciendo a lo largo de estos años sobre el estado del piloto alemán. Los más sonados hablaban de estar al borde de la ruina económica para poder hacer frente a los gastos de manutención del Kaiser. Al margen de los rumores, el encargado de dar alguna pista, muy pocas, sobre el estado del piloto durante todo este tiempo ha sido Jean Todt, su antiguo jefe en Ferrari, un viejo amigo de la familia, especialmente de su mujer. Una de sus últimas pistas que dio sobre el estado de Michael fue hace unas semanas, asegurando que el Kaiser estaba pendiente de la evolución de su hijo Mick, que con 21 años parece estar siguiendo la estela de su padre. Y es que el chaval ya es campeón de la Fórmula 2.
Mick Schumacher cruza la línea para ganar el campeonato de Fórmula 2 de 2020 y ha ganado hoy por su padre. La conducción de Mick no ha sido corta. El siguiente capítulo estará escrito por el sol. Los pilotos celebran el día en el que están llevando a otro piloto al título. Estáis viendo al nuevo campeón, el cuarto campeón de la nueva era Fórmula 2.
7 años han pasado desde aquel 29 de diciembre. Desde entonces todo han sido rumores, teorías sin confirmar del estado del campeón alemán. Nos tendremos que conformar con volver a ver un Schumacher de nuevo en pista. Esto será la próxima temporada de Fórmula 1, cuando Mick Schumacher termine de motivar la recuperación de su padre. Sometimes I love you. Y nos damos un repasito de nuevo por las redes sociales, porque hoy nuestros oyentes, Belén, están comentando el balance de este 2020 que ha hecho hoy en Moncloa el presidente del Gobierno.
Mira, Mamen Alberto nos dice que el balance de este primer año del Gobierno de coalición no es que haya sido muy bueno y que los números reflejan este hecho, como por ejemplo los del paro juvenil, los ERTEs o el PIB. Al hilo de esto, Carla dice que este año España ha liderado todos los rankings que nunca nadie desea liderar en una pandemia y que aún así el presidente saca pecho de las decisiones que han tomado. Inés se pregunta, ¿qué creéis que es peor? ¿Que Sánchez haya salido a hacer el balance del año o que no lo hubiera hecho? Yo todavía estoy dudando que hubiera sido peor. Y también Mario recuerda que hay que tener presente que al virus lo paramos entre todos y si los que tienen que dar ejemplo de unidad y sacrificio no lo hacen, las consecuencias de todo van a ser cada vez mayores.
En nuestro tema del día, Ángel Espósito nos va a contar cómo va la recuperación de Emilio, ese paciente de UCI con el que tuvimos el placer de hablar hace tan solo unas semanas y que está en planta recuperándose. Lo vamos a contar todo a partir de las 9, cuando sean las 8 en Canarias, y seguimos esperando los mensajes de nuestros oyentes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna es el 600544555 y también en Instagram en exposito-cope.
Espera, Belén, porque no te puedes ir.
No, tengo un mensaje muy importante.
Tienes un mensaje de Securitas Direct.
A ver, bueno, ya sé que tú tienes hijos, todos tenemos familia, gracias a Dios tenemos familia. Y te voy a contar cómo pueden estar protegidos las 24 horas estén donde estén, instalando la alarma de Securitas Direct. ¿Por qué? Porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardian Verisur para que desde su app, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales para mandarte la ayuda que necesites y acompañarte siempre en todo momento. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Terminamos un año muy especial en el que en COPE te hemos contado muchas cosas.
La decisión de don Juan Carlos I de trasladarse hipotéticamente fuera de España.
Llevar al hospital Puerta de Hierro de Madrid. ¿Alguna vez has escuchado cómo suena una UCI?
¡Falta lo más importante! ¡Falta el público! ¡Falta el aficionado!
Pero Trump ha cuestionado el voto por correo.
Y en 2021, Carlos Herrera, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Ángel Expósito, Juanma Castaño, Pilar
Cisneros... Seguirán trabajando las 24 horas del día para que tengas la mejor información y el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene... Y qué edad. Bonita la gente que quiere avanzar. Bonita la gente que a todo hace frente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonita la gente que quiere ayudar. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Álvaro creyó que su esposa le pedía que no se olvidase de coger no sé qué del armiño. O era un corpiño. O algo del río Miño. Pero no. Ella insistió porque lo que quería era que cogiese un décimo de lotería de El Niño. Eso sí. Y es que, aunque la mascarilla no nos lo pone fácil, no nos rendimos así como así. Este 6 de enero, sorteo del Niño con 700 millones en premios. Porque tú nunca pierdes la ilusión. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres un seguro de coche como las uvas de fin de año? Que no se te atragante. ¿Berti o falso?
En Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche, pudiendo fraccionar el pago como tú quieras, y te lo damos de verdad, sin sustos ni sorpresas. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero, si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me frene!
Cambiar la comprensión del cáncer, abrir nuevas vías para mejorar su tratamiento, incluso en un futuro no muy lejano, poder tratar esta enfermedad como una patología crónica. Son algunas de las vías que se podrán abrir gracias al descubrimiento de un científico español que ha conseguido descifrar el origen de la metástasis. Se trata de una auténtica revolución científica. La noticia ha dado la vuelta al mundo. Ese mismo día estuvo con nosotros aquí en la linterna de COPE el protagonista de este hallazgo, el doctor Joan Massagué. Así nos explicaba en qué consiste su hallazgo.
El proceso realmente estriba en que las células del tumor original adopten la misma conducta de alta alerta que las células de nuestros tejidos sanos deben adoptar, de nuestros epitelios sanos específicamente, deben adoptar cuando hay desperfecto.
Los resultados muestran que las metástasis no se inician por mutaciones genéticas que ayuden a las células del tumor a extender el cáncer a otros órganos, como hasta ahora se había asumido. Se producen por una reprogramación de las células que reactivan genes apagados. Un cambio de concepto sobre esta enfermedad que servirá para reinterpretar los futuros tratamientos contra el cáncer.
Ayuda a nosotros y a muchos más a pensar y reinterpretar muchas cosas que habíamos considerado antes sobre el estudio de la metástasis. Aquí el proceso es la apropiación de un proceso normal, que es el de la emergencia ante la disrupción de un epitelio, de una barrera.
La metástasis o la propagación del cáncer a otras regiones del cuerpo provoca el 90% de las muertes por cáncer. En este hallazgo se descubre que la mayoría de las células del tumor liberadas a la sangre mueren, pero una minoría sobrevive y llega a infiltrarse en otros tejidos. El objetivo es ahora terminar con estos residuos que quedan tras aplicar el tratamiento.
La metástasis, algunos dicen, es que la metástasis no es tratable. No, es muy tratable y se trata constantemente. Lo que pasa es que sabemos que el tratamiento de la metástasis suele siempre dejar un pequeño residuo de células que no se sabía bien exactamente qué son, qué tienen, como para haberse quedado de retén para reanudar, regenerar el tumor una y otra vez.
La investigación abre las puertas al desarrollo de nuevos fármacos que prevengan la metástasis, incluso que puedan ayudar a eliminarlos. Ya se está trabajando en ello y en pocos años incluso se podrían realizar pruebas clínicas con pacientes.
Se pueden desarrollar fármacos. Los intentos individualmente tienen un 90% de probabilidades de fracasar, pero colectivamente se va a triunfar en generar medicamentos que vayan a eliminar el residuo, porque el bulto de la metástasis ya está respondiendo y muy bien. Lo que falta es eliminar el residuo.
Hablamos de un camino en el que todavía se anda a ciegas y en el que falta mucha luz para seguir adelante. Dos décadas lleva este prestigioso español respondiendo preguntas sobre esta enfermedad. Es cauto en las previsiones, pero cree que en un futuro podríamos hablar del cáncer como un problema al que no hay que tener miedo.
Tres décadas que ya empezaron así en fuerte hace casi una década de realmente doblar la esquina al tema del cáncer. Se dio el vuelco en la mitad, mediados en las dos, tres décadas de los años 30, 60, y en eso estamos 80 años más tarde con el cáncer y se van cumpliendo. Dentro de 20 años el cáncer seguirá siendo un problema y dentro de 200 años también, pero un problema distinto.
Un descubrimiento sin duda que da esperanza a las personas que padecen cáncer, sus familias, a los médicos que tratan esta enfermedad, aunque todavía quedan muchas preguntas, ¿eh? ¿Se podrá acabar con las células residuales? ¿Se conseguirá frenar la aparición de la metástasis? ¿Podrá ayudar esta investigación a cronificar el cáncer? Bueno, hoy en nuestro tema del día, Massagué y la lucha contra la metástasis. En España los números de fallecimientos siguen siendo alarmantes. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el pasado 2019 murieron 112.887 personas por esta enfermedad. El descubrimiento de Massagué es el resultado de investigaciones realizadas durante más de 30 años. Ya en los 80 había indicios de que los cánceres podrían utilizar vías de curación de heridas para apoyar su crecimiento. Es más, en esa época el investigador Harold Dvorak ya denominó a los tumores heridas que no sanan. Bueno, ahora con este hallazgo hemos podido saber que el funcionamiento de las células en la metástasis es muy similar al proceso de curación de las heridas. Para analizar la importancia de este descubrimiento, primero vamos a los enfermos. Marta Puyol es directora de investigación de la Asociación Española contra el Cáncer. Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La investigación de doctor Massagué, que hemos resumido aquí, que con la que hablé la semana pasada, tiene como objetivo prevenir la metástasis. ¿Cómo aparece la metástasis en el ser humano? Todos hemos tenido algún caso cercano, sabemos lo que es, pero ¿cómo?
Bueno, pues al final en la metástasis lo que ocurre es que las células del tumor inicial, de lo que llamamos el tumor primario, se propagan a través de la sangre y consiguen llegar a un órgano distinto a donde se inició el tumor, ¿no? Y en ese órgano distinto son capaces de volver a crear un nuevo cáncer, que es mucho más agresivo normalmente, porque bueno, pues ha conseguido sobrevivir, ¿no? Solamente un 1% de todas las células que van al torrente sanguíneo consiguen llegar y crear una metástasis. O sea, que realmente es un proceso altamente improductivo, o sea, altamente deficiente. Lo que pasa es que aquellas células que son capaces de crear estos nuevos tumores en otro órgano, bueno, pues son realmente agresivas y como estabais comentando antes, ¿no? La metástasis es responsable de un 90% sí. de todas las muertes por cáncer, o sea, es que el efecto es devastador.
¿Por qué es tan importante este hallazgo, esta vía?
Bueno, pues porque hasta ahora es muy difícil que podamos diferenciar cuáles van a ser estas células capaces de llegar y regenerar ese tumor, estas células que tienen la capacidad metastásica, ese 1% que estábamos hablando, ¿no? Entonces, esto lo que primero, lo que realmente ahora mismo ya conseguimos gracias a este hallazgo del doctor Massagué y su equipo, es que ahora podemos marcarlas, ¿no? Tenemos un marcador para saber esta célula en concreto es capaz de reproducir el tumor en otro órgano. O sea, no es capaz de iniciar el tumor, pero sí de generar una metástasis.
Ya se está trabajando en los fármacos que podrían ayudar. Claro, para un periodista es muy fácil preguntar, ¿eh? Pero sin ningún tipo de amarillismo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Esto es muy complicado, supongo.
Pues estamos hablando de mucho tiempo, ¿no? Pues desgraciadamente se lleva mucho tiempo encontrar un fármaco que realmente consiga bloquear específicamente este marcador que estábamos hablando y que no sea tóxico para el resto de células del cuerpo, porque al final es un marcador, es una proteína que está involucrada en un proceso normal de cuando tienes una herida, de reparar y de curarte esa herida, y entonces tenemos que ser muy específicos a la hora de bloquearla y que solamente se bloquee en las células tumorales, no en el resto de células normales del cuerpo. Entonces, bueno, pues estamos hablando, si hablamos en tiempos, pues mínimo 6 años, minimísimo, para empezar primeros estudios en pacientes.
Bueno, 6 años ante un drama como este, hasta suena poco. Sí, no, 6, 10, da igual. Lo importante es avanzar. Y una última cuestión, Marta. ¿Podemos decir que estamos más cerca de convertir el cáncer en una enfermedad crónica, que es al final lo que te dicen todos los científicos?
Bueno, realmente el problema con cáncer es que bajo el nombre cáncer hay más de 200 enfermedades distintas. Ya. Entonces no podemos decir que estamos en el mismo punto en el cáncer de mama que en el cáncer de próstata o en el cáncer sobre todo de páncreas, ¿no? Entonces estamos en puntos distintos en muchos cánceres. Gracias a Dios estamos ya en unos momentos pues mucho más alentadores, donde vemos un futuro bastante próspero en cuanto a la cronificación de los mismos, pero hay en otros en los que la investigación es clave para seguir abordando de distintas técnicas lo más innovadoras o que se nos puedan ocurrir para realmente frenarlo. Entonces, ojalá podamos llegar a un punto. En 20 años habremos cronificado algunos de ellos. En 40, más todavía. Llegará un punto, ojalá, en el que lo hayamos conseguido todos, pero bueno, el horizonte es lejano.
A seguir trabajando, a seguir concienciando en la prevención y apoyando a científicos como Masagé, me parece que esa es la clave. Marta Puyol, directora de investigación biomédica de la Asociación Española contra el Cáncer. Gracias.
Gracias.
Chao, Marta. A Raquel le descubrieron un tumor en el pecho con 28 años, era de 5 centímetros. Ese día le dijeron que tenían que reducirlo con quimio porque era demasiado grande para operar. Lograron que desapareciese y Raquel empezó a celebrar que estaba recuperada, volvió a disfrutar de la vida, del futuro, sin miedo. En una de sus revisiones, los marcadores tumorales volvieron a estar muy altos. La rastrearon y observaron que en su hígado aparecían 9 puntos diferentes de metástasis. La palabra maldita. Metástasis. Culpable de 9 de cada 10 muertes por cáncer. Dicen que no tiene cura, pero, aunque es complicado, sí se puede combatir. A Raquel le presentaron un nuevo tratamiento experimental, un tratamiento de anticuerpos alternado con quimioterapia. Leo textualmente, comillas, mi oncóloga me dio como unos 15 folios para que me los leyera tranquilamente en casa y me lo pensara, porque era un tratamiento mucho más duro. Después de leer, preguntar, no dormir, llorar, decidí someterme a él. Fue complicadísimo, incluso tuvo que enfrentarse a otra operación, pero logró superarlo. Raquel ha compartido su historia firmando una carta en la página de la Asociación Española contra el Cáncer. Me curé de mi metástasis. Ese es el título. Y la joven concluye así. Os he contado mi historia porque me da mucha rabia cuando leo algún artículo o voy a alguna charla en la que se dice que una persona con metástasis no se cura. No es así. Yo estoy curada. El doctor Carlos Ferrer es uno de esos médicos que están detrás de luchas y de éxitos como lo de Raquel. También es presidente de la Sociedad Española de Oncología y Radioterapia. Doctor, don Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, puntualizaré. Soy PAS presidente. Desde hace unos pocos meses dejé de ser presidente, pero bueno, sigo en activo, por supuesto, y colaborando estrechamente con la sociedad.
Vale, estupendo. Pues muchísimas gracias por la aclaración, sí. Doctor. Lo que pasa es que esto pasa como con los embajadores. Uno nunca deja de ser presidente y así lo dejamos todos estupendamente. Cuando, desde el punto de vista ya no solo médico-científico, sino psicológico, pues yo me pongo en su lugar, cuando tiene que decirle a Raquel o a cualquier otro enfermo, oye, ¿te pasa esto? Joder, eso no se estudia en la facultad, ¿no?
No, pues por desgracia no. Eso te lo da la experiencia, por lo menos en los años en que yo estudié. Te lo da la experiencia, te lo da la empatía, porque tienes que empatizar, evidentemente, y ponerte en el lugar del paciente. Y tienes que ofrecerle siempre pues las alternativas, que cada vez tenemos mejores y más contundentes alternativas, de manera que pacientes como Raquel cada día son más frecuentes en nuestro medio.
¿Cómo se explica una metástasis que te surge un problema en un pulmón y acaba en el cerebro? Podrías entender que dentro del aparato digestivo, unos órganos, otros, pero ¿por qué en aparatos aparentemente tan distantes y tan distintos?
Bueno, eso es un tema muy interesante y una de las teorías, hay muchas, ¿no? Empezaron ya uno de los precursores en esto fue un cirujano, eminente cirujano americano, Paget, que casi en los albores del siglo XX ya planteé una teoría que se llamaba seed and soil, semilla y suelo. Uh-huh. De manera que él ya decía en aquella época que no todas las semillas encontraban el suelo adecuado para desarrollarse. En esta línea, bueno, una de las de esas preguntas es lo que nos ha venido a responder la investigación reciente del doctor Meseguer.
Valórame esa investigación. ¿Qué vía abre, qué posibilidades en el medio y largo plazo?
Bueno, nos abre la explicación de por qué algunos tejidos son el suelo para el desarrollo de esa semilla. Uh-huh. Y esos tejidos son aquellos que en donde el tumor es capaz de expresar la molécula de adhesión celular que les va a permitir fijarse allí y les va a permitir proliferar y dar lugar a la metástasis. Eso es muy interesante porque ese conocimiento no lo teníamos de por qué se producía esa adhesión y ese crecimiento, y nos abre la vía a nuevas estrategias terapéuticas. Probablemente ya se está trabajando en moléculas capaces de frenar la expresión de esa proteína y evitar que se pueda producir la metástasis. No estamos hablando de evitar el tumor, pero sí una herramienta que nos va a ayudar a reducir su diseminación.
Claro, es que el propio Massagué me dijo el miércoles pasado, en este mismo micrófono, que el 90% de las muertes por cáncer son metástasis. Leído de otro modo, corríjame si me equivoco, Carlos, el 10%... es el otro 10% es el que mata en el primer tumor, los demás se curan.
Sí, en efecto, vamos a ver, el tema es que hay pocos tumores que produzcan la muerte por crecimiento local.
Ya.
Los tumores de cabeza y cuello, los del sistema nervioso, pero la mayoría es porque esas células que se van diseminando no todas son capaces de prender. Es más, incluso hay células, como podía ser el caso de Raquel, este caso que estábamos comentando, sí, que las células las podemos detectar en la sangre, son las que llamamos las células tumorales circulantes, y probablemente muchas de ellas no irán a ninguna parte, morirán. Pero hay algunas que son capaces de permanecer quiescentes, con muy poca actividad proliferativa, sin crecer, y además aparecer enmascaradas, escondidas al sistema inmune. De manera que esas células están ahí en una situación de letargo, y en un momento dado, cuando se dan las circunstancias especiales que permitan la proliferación, la aparición de esas moléculas de adhesión, etcétera, se dispararán.
Uh-huh. ¿Estamos más cerca de esa enfermedad crónica que se quiere convertir en el cáncer?
Yo cada vez lo veo más cerca, porque es que en los últimos años tenemos herramientas mucho más contundentes. Somos capaces de luchar, como decía, contra ese enmascaramiento inmune. Ahora ya estamos trabajando con inmunoterápicos que nos permiten hacer que la inmunidad del organismo, de nuestro propio cuerpo, coadyuve y luche de manera decidida contra el cáncer. Ahora, esta nueva herramienta para reducir las metástasis. Fíjese, con tratamientos locales somos capaces de curar más del 60% de cánceres. Uh-huh. Con cirugía, con radiación, a dosis altas. Y si ahora conseguimos controlar las metástasis, probablemente vamos a dar pasos muy significativos hacia esa cronificación y a tasas más elevadas de curación.
Y ya para terminar, de 0 a 10, póngame una nota a esa investigación, a esta vía que ha abierto el equipo de Massagué.
Para mí va a ser un 8 por lo menos, porque nos abre, probablemente aún tardaremos algunos años en incorporar las herramientas, pero nos abre una herramienta fundamental para mantener controlado el tumor.
Don Carlos Ferrer Albiach, oncólogo, siempre será presidente de la sociedad. Gracias por atendernos, doctor. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La marihuana gana cada día cuota de mercado en el tráfico de drogas. Cada vez más bandas se dedican a esto. Los vuelcos, robos entre las mafias, los ajustes de cuenta, las palizas, los secuestros y hasta los asesinatos están a la orden del día. Lo que no se había descubierto hasta ahora es que la altísima rentabilidad de este tráfico sigue creciendo. Conlleva, fíjate, menos riesgos penales que hasta ahora, por lo menos. ¿Sí? Vamos a tratar este asunto, este nuevo mercado, con Pablo Muñoz. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, ¿es tan lucrativo el negocio de la marihuana como para esas tecnologías de última generación de esa banda que operaba en el País Vasco que hemos visto estos días atrás en los medios?
Pues mira, yo te voy a dar unos datos que son tremendos. En esta operación se han incautado 11 grandes plantaciones, 2.188 plantas de distintas variedades y 20 millones de semillas. Pues bien, todo este material estaba con un valor estimado de unos 100 millones de euros. Pero es que además se intervinieron 207.000 euros en efectivo, se bloquearon 126 cuentas corrientes con un saldo aproximado de 12 millones de euros y fueron encontrados monederos de Bitcoin, que como sabes muchas veces son utilizados, ese tipo de moneda es utilizada para el tema del blanqueo, pero además también incluso unas viviendas de alto nivel que también tenían.
Oye, a esta gente, el laboratorio en concreto, ¿para qué les servía? ¿Cómo rentabilizaban ese laboratorio, Pablo?
Bueno, ellos lo que hacían es que al modificar genéticamente las semillas de cannabis, lo que producían eran unas semillas de muchísima mayor calidad. Y entonces, esas semillas, lógicamente, daban una producción muchísimo mayor. Eso tiene un enorme valor para las organizaciones, porque, digamos, que en menos espacio consiguen una cosecha, por decirlo de alguna forma, esa cosecha, entre comillas, una cosecha mucho más importante, y de la misma forma aumentan exponencialmente los beneficios.
Uh-huh. Oye, los palos que les está metiendo Policía y Guardia Civil al mercado de hachís, ¿es causa-efecto directa en el mercado de la marihuana?
Lo que ha habido es que esos palos lo que ha producido es que ha distorsionado un poco el mercado del hachís, todos esos golpes policiales, especialmente en el campo de Gibraltar, hasta el punto de, te voy a dar un dato, antes de la pandemia en la cornisa cantábrica un gramo de hachís se pagaba en torno a 2 euros, en este momento se está pagando a 6, es decir, ha triplicado su precio. Esto se ha debido obviamente a esa presión policial, por supuesto también a la pandemia que ha impedido la llegada de mercancía, pero es que este mercado que ha dejado libre o que ha dejado un poquito libre el hashish, lo está ocupando de forma tremenda las redes de marihuana. Y en estos momentos hay una situación muy, muy preocupante, no solo en Andalucía, con Granada y Cádiz como zonas de especial incidencia, sino también en Cataluña, que está a la cabeza de España en este asunto y donde además el consumo incluso es el mayor de España, ¿no? Pero es que además se ha visto una criminalidad asociada a este tráfico que empieza a ser muy importante, con secuestros, con robos entre organizaciones de droga, con palizas y hasta asesinatos. Es decir, no estamos hablando aquí de ninguna droga.
Mm. Oye, ¿se pueden dar cifras, grandes cifras, sobre el dinero que mueve esto?
Pues mira, el negocio la verdad es que es redondo, porque estamos hablando de una inversión inicial de 6.000 euros para una plantación modesta de 50 metros cuadrados. Eso vienen a ser unas 700 plantas, eso produciría 12 kilos de marihuana en la primera cosecha, y cada kilo de marihuana, bueno, oscila los precios en función de la calidad, pero bueno, entre 2.100, 2.200 hasta 2.700 se paga por ello. Por tanto, hay un beneficio neto con esta inversión tan modesta, de 6.000 euros, digo modesta, para una organización criminal, sí, pues lógico. Son entre 19.200 euros y 26.400 el primer año. Quiere decir que hay una capacidad de inversión posterior muy importante, y además hay que tener en cuenta que esta droga, si la consigues llevar al resto de Europa, el beneficio por kilo es como mínimo de 900 euros.
Caramba. Oye, para concluir, Pablo, hay un informe de los Mossos extrapolable al resto de España desde Cataluña, muy preocupante.
Hombre, lo que ellos lo que te dicen es que si no hay un cambio brusco de tendencia, Cataluña, dicen, va a verse abocada a más violencia, a más corrupción, e incluso hablan de una colonización criminal de una parte del sistema social y financiero. Es decir, la situación que se ha producido y que produjo tanta alarma social en el campo de Gibraltar. Pero esto está ocurriendo en Cataluña, pero está lo que estamos viendo en Andalucía, fundamentalmente, como te digo, la Sierra de Cádiz y también Granada, es que vamos por esos derroteros. Y además, como te digo, hay una potenciación del crimen organizado, porque este es un tipo de tráfico que atrae al crimen organizado, y se han encontrado, aparte de bandas autóctonas, te puedo decir, hay de chinos, hay de italianos, albanos, hay pakistaníes, hay de 100.000 sitios, franceses, vietnamitas. Es decir, estamos hablando que es una actividad que se está convirtiendo en un foco de atracción de grupos criminales que, además, una vez que el mercado de la marihuana llegue a su tope, combatirán por el poder, como es natural, combatirán por el territorio, y habrá, desde luego, consecuencias en la seguridad ciudadana, como es natural.
Pues habrá que seguir muy atentos. Gracias, compañero.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Buenas noches.
Y cuando faltan 5 minutos para las 9 de la noche, tenemos un mensaje de Leroy Merlin con Belén.
¿A que no habías pensado que los mejores regalos navideños están en Leroy Merlin, mamen? Pues mira, el amigo invisible ya lo sabe, porque Leroy Merlin es diferente, original y qué precios. Hay herramientas para todos los manitas, desde un taladro para bricoladores y trabajos sencillos hasta sierras o compresores profesionales. Hasta el 5 de enero en leroymerlin.es, en el 910-49-99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un salmón noruego al corte por medios o enteros, solo 8,95 euros al kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sí, sigo con la oposición. Todos los días estudiando hasta las 9. Aunque hoy acabaré antes.
Para poner los zapatos a los reyes, que no quiero que se olviden de mí.
Esta Navidad recupera la ilusión con el cuarto rey mago de Finetwork. Contrata fibra y móvil por solo 34,90 y llévate 25 gigas y un smartwatch de regalo. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Ropa seca, yo encantado.
Like a wash.
Y el consumo controlado.
Like a wash.
Secadora con bomba de calor para ahorrar energía. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Vuelve la ilusión de regalar. Vuelve feliz 2021 en El Corte Inglés. Una ocasión única con ofertas exclusivas, como una raqueta de pádel Starbite R9.4 que antes costaba 318 euros por solo 159. Del 26 de diciembre al 5 de enero, celebra el año nuevo con feliz 2021 en El Corte Inglés.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
José Luis Rodríguez, el Puma, se convierte ahora mismo en ponedor de calles como tú. Buenos días, bienvenido.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es la primera vez, creo, que hago una entrevista a las 5:15 de la mañana. Así que...
con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pupo, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Estoy debajo de una encina, en la dehesa Estreveña, rodeado de ganado. Pero te habrá así, quieren contestarte y decirte buenos días, Pulpo, a todos los ponedores. Espérate un poquito.
A ver.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.